La voz con César Vidal, desde el exilio.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el jueves 10 de mayo de 2018 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 30 después de Cristo, cuando las autoridades del Templo de Jerusalén, tras una encuesta judicial realizada por el Sanedrín, la suma autoridad en Judea, condujeron a un reo ante el gobernador romano. Aunque el sumo sacerdote y el Sanedrín eran conscientes de la inocencia del detenido, habían llegado sin embargo a la conclusión de que resultaba conveniente su desaparición para evitar la posibilidad de disturbios que debilitaran su poder. Dado que el Sanedrín no podía aplicar la pena de muerte, se vieron obligados a comparecer ante el gobernador romano para que éste procediera a dictarla. El gobernador romano era un personaje con escasos escrúpulos morales, pero con sobrada experiencia como para percatarse de que el detenido era un personaje quizá molesto, pero totalmente inofensivo. Intentó, por lo tanto, llegar a un acuerdo con las autoridades del templo, consistente en administrar una pena menor, la de flagelación, para contentarlas y poner después en libertad al reo. La pena de flagelación no era pequeña y de hecho dejaba lisiados de por vida a no pocos de los que la sufrían, pero ni siquiera tras ver cómo sometían ese cruel castigo al detenido, las autoridades del templo cedieron un ápice en sus pretensiones. El romano, molesto por la insistencia de aquellas autoridades religiosas, intentó entonces aplicar en beneficio del reo una norma, que después aparecería recogida en el Talmud, consistente en poner en libertad a un condenado a muerte por ser la época de Pascua. Incluso intentando imponerse a las presiones de las autoridades del templo, el romano incluso antepuso al detenido a un criminal. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el romano no previó lo que iba a suceder. Las autoridades del templo, con especial habilidad, manipularon a las masas y éstas, totalmente convencidas, clamaron a gritos que se pusiera en libertad al criminal y se enviara la cruz al inocente. En paralelo, los enviados del Sanedrín señalaron al gobernador romano que su insistencia en salvar la vida del detenido era contraria a los intereses del imperio y, por lo tanto, que podía sufrir nefastas consecuencias en su carrera política. Amedrentado, el romano decidió ceder y así puso en libertad al criminal y condenó al inocente a ser crucificado. En un gesto de cínica elegancia, el gobernador se lavó las manos delante de la turba que había gritado exigiendo la puesta en libertad del criminal y la crucifixión del inocente. La táctica de presión había triunfado en toda regla y se zanjó con la excarcelación de un terrorista y el linchamiento de alguien que no tenía la menor culpa. Por cierto, aquel gobernador romano se llamaba Poncio Pilato. El criminal puesto en libertad tenía el nombre de Barrabás y el inocente condenado a muerte era conocido como Jesús de Nazaret. En las últimas horas hemos tenido noticias sobre la manera en que la coacción, las amenazas, la calumnia y la violencia se han convertido de manera creciente en parte habitual de la vida pública en España. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, las acciones judiciales emprendidas por el juez Llarena contra los golpistas catalanes tuvieron inmediatamente una rápida respuesta de coacción. Segundo, así, en el mes de marzo, una mujer a través de Twitter señaló la identidad y el lugar de residencia de la esposa del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Tercero, la mujer indicaba en un tuit que el domicilio hay que difundirlo porque han de saber que no podrán ir por la calle a partir de ahora. Cuarto, La autora del tuit, que se identificaba como Cori, afirmaba: la mujer del hijo de puta de Llarena es Gema Espinosa, directora de la escuela judicial. Y añadía que vivía en la localidad de San Cugat del Vallés y que Llarena acudía allí los fines de semana. Quinto, esa misma semana, el juez Llarena también fue objeto de una acción de ARRAN, una asociación catalana independentista de carácter juvenil vinculada a la CUP, que realizó unas pintadas cerca de la casa de segunda residencia que el magistrado tiene en DAS, Gerona. Sexto, también las redes sociales han sido utilizadas para atacar a los magistrados que dictaron la sentencia de la manada y de manera muy especial al juez que emitió un voto particular. Séptimo, la suma de insultos, amenazas, mentiras y manipulaciones difundidas además por diversos medios de comunicación provocó un clima de terror tal que llevó al propio ministro de Justicia, señor Catalá, a violar la independencia judicial, a atacar de manera calumniosa a uno de los jueces de la sentencia de la manada y a nombrar una comisión dirigida exclusivamente a censurar la sentencia. Octavo, dentro de esa misma línea de imponer de forma coactiva una opinión sobre la sentencia, distintos medios de comunicación y personajes de las redes sociales han acosado de manera desvergonzada en los últimos días a la tribuna de Cartagena, que se manifestó en un par de ocasiones en favor del voto particular. Noveno. Así, entre los tuits injuriosos y coactivos dirigidos contra la tribuna de Cartagena y su director, se encontraba, por ejemplo, el emitido por Francisco Javier Paco Sevilla 973, que afirmaba literalmente: «No tenéis vergüenza ninguna, pandas de hijos de la gran puta. Ojalá a vuestras hijas las violasen, a ver la gracia que os iba a hacer. Mala muerte tengáis delante de vuestra familia. Basura». Décimo. Las presiones se han extendido incluso a colaboradores de la tribuna de Cartagena. Así, A. Sánchez Moreno convocó al grupo Alce a través de Twitter para acusar falsamente a María José Ruiz Dorado, que publica un recetario en la tribuna de Cartagena, de celebrar atentados terroristas y publicar fotografías de víctimas de violaciones. Un décimo. Ayer, en Voz Libre, se informaba de cómo el antiguo responsable de deportes de la COPE, José Antonio Avellán, denunciaba amenazas procedentes de gente cercana a la conferencia episcopal, afirmando literalmente: «Me han apuntado con una pistola». Duodécimo. En uno de sus tuits, Avellán daba incluso la matrícula de 3 coches que lo habían perseguido por la Castellana y solicitaba a los obispos que hablaran con los mafiosos para que cambiaran de estrategia, acusándolos en otro tuit de ser cómplices de los que roban a niños y enfermos de cáncer, entre otros. Decimotercero, Avellán también pedía directamente a Carlos Herrera, que dirige el programa de la mañana en COPE, que les dijera a sus jefes que si están pensando en atentar contra mí o mi familia, se lo piensen dos veces. Y decimocuarto, presuntamente las presiones contra Avellán podrían proceder del malestar provocado en la COPE y en la conferencia episcopal al haber denunciado el periodista cómo se habían quedado en provecho propio con cantidades millonarias recaudadas en festivales benéficos. Guste o no verlo, la vida social en España lleva tiempo sufriendo un proceso creciente de agitación, coacción y violencia. Lo que durante décadas se limitó a episodios vergonzosos perpetrados por los nacionalistas en vascongadas, en Navarra y en Cataluña, se ha convertido ahora, gracias a la colaboración indispensable de determinados medios de comunicación y a las redes sociales, en un proceso generalizado en todo el territorio nacional. Cualquiera que actualmente en España expresa una opinión, informa o actúa de manera que choque con los deseos de los que usan la violencia, corre el riesgo más que posible de encontrarse como mínimo frente a una catarata de injurias, calumnias e insultos vertidos en las redes sociales. Con enorme facilidad, esos ataques pasan de la indecencia verbal a la presión física mediante pintadas, escraches o amenazas apenas veladas. Ese ataque injusto y criminal no pocas veces se ha iniciado además gracias al linchamiento previo en los medios de comunicación que colaboran como parte indispensable en la técnica de la coacción. No menos habitual es que semejante sucesión de canalladas se ve acompañada por la reacción de abandono o incluso de condena de unas autoridades que, como el actual ministro de Justicia, parecen más preocupadas por no tener problemas en la calle que porque la justicia y el cumplimiento de su deber triunfen. Da lo mismo que el objetivo de esa violencia sea un juez que se enfrenta con unos golpistas o un magistrado que se resiste a torcer la vara de la justicia bajo la presión de una campaña empapada de la ideología de género, que el que sea un periodista como José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, o José Antonio Avellán, periodistas que se han atrevido a informar de hechos terribles relacionados con instancias colocadas por su poder por encima de las instituciones del Estado. Como si se tratara de una repetición del cruel drama de la Pascua del año 30 después de Cristo, los poderes fácticos azuzan a unas masas ignorantes, sectarias y crueles que gritan que se trate de manera benévola a unos delincuentes que ahora no se llaman Barrabás, sino Jordi, Carlas o Josu, y también que se crucifique al juez, al periodista y al disidente que no se ponen de rodillas ante sus exigencias. Ante esa situación, las autoridades no dudan en lavarse las manos y en bajar las orejas ante los que gritan atacando a los jueces independientes o desoyendo las más que justificadas peticiones de protección que pueden interponer gente como José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, o como José Antonio Avellán, que reconoce amargamente en un tuit que ya no interpone denuncias contra aquellos que lo acosan porque no sirve absolutamente de nada. Quizá muchos decidan cerrar los ojos frente a hechos continuados y sistemáticos de intolerable violencia que están terminando de convertir en una alcantarilla infecta a una España donde las turbas siguen las consignas de medios controlados por poderes sin legitimidad alguna y acosan, amenazan, injurian, amedrentan e incluso golpean a los objetivos que les son señalados. Pero nadie debería llamarse a engaño. Cuando las autoridades se arrodillan y se pliegan por miedo u oportunismo ante poderes superiores que impulsan a las masas a la coacción y a la violencia, el resultado primero es el crimen. Un crimen cuyas víctimas son inocentes y un resultado segundo es la extinción del Estado de Derecho. Y esta vez, por añadidura, los políticos cobardes ni siquiera tienen la decencia de lavarse las manos en público y echar la culpa de lo sucedido a aquellos que instigan a las masas para que exijan a gritos que crucifiquen a inocentes. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 1 millón de euros y, por cierto, no va a proteger a ninguno de ustedes en aquellos casos en que medios de comunicación, grupos sociales, instancias supranacionales se dedican a atacarlos mientras las instituciones se cruzan de brazos o incluso se arrodillan ante la presión. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.